Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, recuérdense que debemos estar en comunión con Dios. Y para hablar eso, pues aquí, como ya sabemos en la iglesia, la manera de operar es utilizar 1 Juan 1.9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso e iniciamos la clase. Padre amado, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo estas cosas extraordinarias, también estos eventos venideros, Señor, que tú has diseñado con tanta precisión. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con esta información y que todo sea para la honra y la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis. La semana pasada concluimos nuestro bosquejo del libro de Apocalipsis con el segmento de la tribulación, que tiene que ver con los juicios y los sellos y las trompetas y las copas, que son tan importantes porque ellos definen todo lo que es el periodo de la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel. Y eso es lo que vamos a ver hoy con más lujo de detalle. Si tienen con qué apuntar eso, apúntenlo. Si tienen una cámara fotográfica para sacarlo, porque les voy a dar 3 o 4 de estas diapositivas que tienen una cantidad enorme de información. Y con eso, una vez que yo se los explique, pues con esto van a tener ustedes algo adicional para saberse ubicar en el libro de Apocalipsis y también para pues saber pues cómo Dios ha diseñado estas cosas. Y lo que pienso hacer también es darles diferentes puntos de vista que han existido en el transcurso de la cristiandad. Y eso es muy importante porque nosotros sabemos que hay diferentes iglesias que tienen diferentes puntos de vista. Y yo lo que voy a hacer es darle a ustedes lo que ha existido desde el inicio, pues, desde el inicio de la iglesia y el punto de vista que nosotros sostenemos en esta iglesia y por qué lo sostenemos. O sea que es importante conocer estos puntos de vista diferentes para que cuando ustedes tengan una conversación con alguna persona de otra iglesia, ustedes quieran comentar de este tema en particular, van a tener toda la munición necesaria para hacerlo de una forma inteligente, para la defensa del evangelio, como quien dice. Entonces, con esto en mente, pues, hay personas que ubican la parte de los juicios en la primera etapa de la tribulación, mientras que otros lo hacen en la segunda porción de los 3 años y medio. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es construir el siguiente bosquejo del futuro de Israel. Y recuerden que eso se refiere al futuro de Israel y no de la iglesia. ¿Por qué no es de la iglesia? Porque la iglesia es raptada, la iglesia es levantada, la iglesia no va a estar aquí en el transcurso de la tribulación. Aquí se está cumpliendo las profecías que Dios le hizo a Israel, que estaban bajo este sistema de adoración, que es el sistema ritual. Ellos están bajo el sistema ritual, nosotros estamos bajo el sistema del Espíritu Santo y la verdad. Entonces, nosotros estamos en el plan protocolar de Dios porque se está formando la familia real de Dios en la faz de la tierra. Y nosotros somos la familia real. Nosotros somos los que tenemos las instrucciones específicas para lograr el objetivo, señoras y señores. Esto, como ustedes se van a dar cuenta, es una promesa divina. Y siendo promesa divina, se cumple al pie de la letra. Y hoy se van a dar cuenta ustedes con este segmento que tiene que ver con la cronología de los eventos y cómo Dios predice estas cosas con una exactitud total y completa, que ese mismo Dios que hizo esas profecías, que las cumplió con esa precisión tan extraordinaria, que ni siquiera voy a ir a enseñarles lo que les he enseñado antiguamente de las posibilidades que una sola profecía se cumpla, y mucho más con la exactitud tan extraordinaria que se cumplen estas profecías. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que podemos construir el siguiente bosquejo del futuro. Y tenemos el motivo por el cual son 490 años o 70 semanas. Y lo podemos ver por el hecho de que los judíos violaron los años sabáticos. Ellos estaban instruidos a no plantar absolutamente nada por el transcurso de un año. Después de cierto tiempo no podían plantar nada. Y ellos violaron esa orden divina. O sea, no confiaron en el Señor. Ellos tuvieron que hacer las cosas a su manera. Ese es el motivo por el cual ellos tuvieron 70 años por 7, 70 semanas por 7 de violación, son 490 años que ellos violaron la ley. Ellos violaron los mandatos divinos. Y Dios en su magnificencia y en su beneficencia y en su amor, pues los deja pasar por alto hasta que llega el momento en que dice, hasta aquí llegó. O sea, Él prende el cronómetro y apaga el cronómetro. Y lo que vemos aquí es que en el pasado entonces son 490 años y ahora Dios les dice que ellos tienen que pagar por esto. Ellos tienen que pagar por esos años. Y entonces ellos, primero que todo, van a 70 años de cautividad. Y eso se encuentra en Jeremías 25, 11 y 29, 10. Y por esa violación. Ahora, también van a tener 70 años por 7 sabáticos, que son los que tenemos aquí, que son los años que quedan para hacer las cosas que enumeramos la semana pasada. La semana pasada enumeramos un número de cosas que Dios va a lograr con el pueblo de Israel en el transcurso de estas semanas. O sea que hay algo que Él promete y algo que cumple. Entonces, y estos años de violación se encuentran en Levíticos 26, 34 al 35. Aquí es donde se encuentra la violación de Israel. Le voy a poner este versículo bíblico en la pantalla para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando, porque es interesante ver pues qué fue lo que hicieron ellos. Si alguien lo tiene, pues lo pueden leer.
Levítico 26:34. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo, cuando habitabais en ella.
Y después dice, todo el tiempo que esté asolada, disfrutarán el reposo que no disfrutó mientras ustedes estaban de vuestro reposo cuando habitabas en ella. Ellos, ese reposo que Dios les dice a ellos que tengan, ellos lo pasaron por alto. Ellos hicieron un caso omiso de las instrucciones específicas de Dios. Entonces, es dirigido al mismo pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el que tiene ahora que pasar por este juicio divino que Dios promete por falta de cumplimiento de algo que ellos habían hecho en el pasado. Y que Él iba a cerciorarse, pues, de que esto se cumpliera a pie de la letra como Él lo había diseñado. Entonces, aquí vemos, permíteme regresar aquí, porque de nuevo, esto es una información muy interesante porque sabemos por qué estas 70 semanas. Estas 70 semanas tienen un motivo específico. El motivo específico se debe al pasado, a lo que pasó en el pasado con el pueblo de Israel. Y esta información pues le llega a Daniel cortesía de las lecturas que él hace de los libros antiguos, de Jeremías y de Levíticos. Les he dicho que si gustan ustedes sacarle fotografía a esto, porque esto tiene muchísima información, esta diapositiva, para que no se les olvide lo que estamos hablando. Entonces, en Daniel 9, del 24 al 27, es que se le da entonces a Daniel, en los días de Daniel, la información de lo que va a suceder en el futuro y por qué es que van a ocurrir este periodo de 490 años. Entonces, mientras que Daniel estaba meditando en la información de Jeremías 25:11, Jeremías 29:10, reconoce que parte del propósito por el cual Israel es removido de la tierra prometida se debe a la violación de los años sabáticos. Esto lo hicieron ellos con alevosía y premeditación. Ellos sabían, pero de todas maneras pues querían hacerlo para que hacerlos a su manera en vez de hacerlos como dice Dios. Entonces, esto lo tenemos en mente. Esa misma cantidad de tiempo va a ser aplicada en la cronología del futuro con el pueblo de Dios. Cuando hablo del pueblo de Dios, me estoy refiriendo específicamente al pueblo de Israel. Recuerden que Israel es la niña de los ojos de Dios, escogido para diseminar la palabra divina, y claro está, debido a las cosas que ellos hacen, no diseminan la palabra de Dios, desobedecen los mandatos divinos, y claro está, ahora ellos tienen que pasar por esta limpieza, pues esta catarsis que le va a hacer Dios. Entonces Daniel se impresiona con la precisión de Dios, o sea que no es algo que pasa fortuitamente o al azar. Dios lo describe de esa manera, y ustedes se dan cuenta, porque les voy a dar los números matemáticos, para que ustedes se den cuenta de que, wow, solamente Dios puede hacer eso con esa precisión. Entonces, con esto se logran 6 cosas, con este asunto que estamos viendo aquí. Él va a lograr 6 cosas definidas, y todas esas 6 cosas mencionadas se relacionan a Israel, y uno puede decir que estas cosas se relacionan a Cristo, lo que logra en la cruz, para dar a la iglesia, y claro que está, todo viene por la misma tela, es el mismo tejido, la misma historia. Recuérdense que Jesucristo es rechazado por el pueblo judío y Él llama a la iglesia. Cuando digo al pueblo judío, estoy hablando de los líderes políticos, señoras y señores. Recuérdense eso, porque ellos son los que guiaban el pueblo de Israel. Entonces lo que decía el líder, pues eso es lo que tenía que hacer el pueblo. Pero una gran cantidad de creyentes salieron de ese periodo de tiempo, porque creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces, estas cosas se logran en el transcurso del tiempo. Y sí tiene que ver un poquito con la iglesia si tú lo ves de esa manera, porque Cristo es la piedra angular. Pero atañe, la información esta específica atañe a Israel. No atañe a nosotros. ¿Por qué? Nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar en el cielo siendo evaluados. Entonces aquí tienen la lista. De nuevo le pueden sacar fotografía a esto, porque estas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Esas son las cosas, el motivo por el cual existe la tribulación. Si alguien les pregunta por qué existe la tribulación, bueno, primero que todo tiene que ver con los 490 años de este periodo de desobediencia de Israel a los mandatos divinos, y están aquí para lograrse estas 6 cosas. Eso es lo que está logrando Dios, señoras y señores, por eso es tan importante. Lo primero que vemos entonces es para terminar la transgresión. Eso termina la transgresión del pueblo de Israel, transgrede. El pueblo de Israel haciendo caso omiso a las cosas que Dios le había dicho. Eso tenía, el refuerzo que el pueblo de Dios, si ustedes ven a Levítico, se dan cuenta de que ellos estaban metidos en la idolatría y hacían caso omiso y transgredían entonces todas estas cosas, estos mandatos divinos en el tiempo de Israel. Entonces después dice, para ponerle fin al pecado, que era la idolatría de Israel. Y ustedes saben que Israel fue muy idólatra, incluso en la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando sube al monte, entonces, ¿qué pasa? Es que el pueblo de Israel de Araón manda a colectar el oro, porque el pueblo lo estaba presionando para que hiciera un toro, pues, de oro. Y eso es lo que hace en idolatría, diciendo que ese fue el que lo sacó de la esclavitud. Y de esa manera también ellos violaban continuamente los asuntos que Dios le mandaba. Entonces, esa idolatría, cuando esto ocurra en la 70ª semana, ellos se van a olvidar y más nunca van a ver atrás a la idolatría. También dice, para expiar la iniquidad, el pecado será juzgado en su totalidad. Ya vemos nosotros que el pecado es juzgado en su totalidad. ¿Cuándo fue juzgado en su totalidad el pecado? En la cruz del Calvario. O sea, eso es una de las partes de las 69 semanas. Incluso el final de las 69 semanas se clausura con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, para traer justicia eterna, y esto se refiere al reino de Dios que Jesucristo establece en su segunda venida. Señores, Jesucristo va a regresar, así de simple, y nosotros tenemos el privilegio y tenemos la oportunidad extraordinaria de poder conocerlo, de poder crecer, de poder fijar nuestra mente en el Señor para servirlo. Créamelo, cuando ustedes hacen eso reciben la máxima cantidad de bendiciones. Miren, Él está aquí, el deseo ardiente de nuestro Padre y del Señor es bendecirnos a nosotros. Pero son muy, pero muy pocos los que llegan a ese lugar, porque son muy pocos los que persiguen con ahínco y con determinación esa meta. Tú persigues esa meta, Él se encarga de lo demás, porque Él se está preocupando. No se preocupe por las cosas, porque Él te las va a dar. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, quinto, para sellar la visión y la profecía, porque aquí se concluye toda la profecía. Yo les he comentado a ustedes que existen más de 500 profecías que todavía no se han cumplido, pero se han cumplido 500 profecías. Todas están relacionadas al Mesías y al reino venidero. Ninguna de las profecías tenía que ver con la edad de la iglesia. Ninguna, porque no se conocía la edad de la iglesia. Y cuando le hablaba de Israel, le hablaba de las cosas del pueblo de Israel y de las transgresiones que el pueblo había tenido y de la fidelidad que tiene Dios y de cómo sus promesas se iban a cumplir. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que estar percatados de esto para no confundir este periodo de tribulación con la iglesia. Esto es una de las cosas que a nosotros nos debe saber, que la tribulación comienza después que la iglesia es levantada. ¿Sí se dan cuenta? Nos lo debe saber. ¿Por qué? Porque no puede pasar la iglesia por la tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia no existía cuando se dan estas profecías. No existía, no era para la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces ese es uno de los puntos importantes. Y de paso les voy a dar otras cosas que son importantísimas y el motivo por el cual la iglesia en su totalidad, la iglesia universal, se descarrila. Hay iglesias que se descarrilan, no importa el tamaño que tengan, se descarrilan porque ven las cosas de cierta manera. Y yo les voy a decir el motivo por el cual, y ustedes mismos se van a dar cuenta, porque lo que pretendo hacer es dar una preponderancia de evidencia extraordinaria que ustedes mismos van a decir, caramba, fíjate que sí es verdad. Entonces, todo es relacionado a Israel. Y finalmente, el número 6 es para ungir el lugar santísimo. Ese es el templo milenario que es escrito por Ezequiel en Ezequiel 40 y los versículos subsecuentes. Ese templo no existe en este momento. Ese es el templo milenario. En este momento, si ustedes miran a Israel, a Jerusalén, ven que ahí está la cúpula, pues es de oro, de la religión musulmana. Pero ahí no está el templo. El templo va a ser reconstruido. Entonces, fíjense qué interesante, porque esto nos muestra a nosotros estos asuntos de una forma muy clara. Y aquí tenemos una cronología, cómo el tiempo va pasando y las cosas estas se van dando. Entonces, estas 6 cosas son logradas en el periodo de 490 años, pero no todas fueron logradas en las primeras 483 semanas. O sea, esas 483 semanas de 7 años son cumplidas en su totalidad en la 70ª semana. O sea que esta 70ª semana es importantísima. Y claro está, con eso tenemos algo muy importante, porque vamos a ver los puntos de vista que han existido en la iglesia y dónde ubican entonces la 70ª semana. No, ahora no estamos hablando de los juicios específicos de la 70ª semana, sino la 70ª semana misma. ¿En qué periodo histórico están ubicados? ¿Sí me explico? O sea que hay algo muy interesante que nosotros vamos a ver. Y dividamos esto un poquito más para poderlo entender. La 70ª semana es todo el periodo, pero tenemos que encontrar el punto de partida. Y el punto de partida pues la tenemos en este capítulo 9 de Daniel, comenzando con el versículo 25. Y allí se encuentran las primeras 69 semanas. Y en el periodo de tiempo transcurrido, los diferentes eruditos que han existido en el transcurso de la edad de la iglesia, señoras y señores, desde que se inicia la iglesia, han sugerido cuatro diferentes decretos, pero solamente que uno de estos decretos funciona. Entonces hay cuatro decretos, un decreto solamente funciona, y estos son los decretos. Tenemos el decreto de Ciro, que fue dictado en el año 539 a.C., en octubre 29, nosotros sabemos las fechas exactas debido a que se mantienen récords de estas cosas. Y claro está, esto se encuentra en Esra 1 a 14. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo así: dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que edifique una casa en Jerusalén y que está en Judá. Quien entre todos ustedes permanezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén, y todo sobreviviente, en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces, aquí vemos uno de los decretos. Este decreto, como les dije, ha sido dictado 29 del año 539 antes de Cristo. 539 años antes de Cristo. Aquí hay otra parte que dice en Esdras: sin embargo, en el año primero, Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto de que se reedificara esta casa de Dios. Aquí está hablando entonces específicamente de la casa de Dios. Este no es el decreto de tener toda la fortificación, sino simplemente la casa de Dios, que era el templo. Y esto es algo que, bueno, a primera vista uno lo ve y uno dice, bueno, fija la fecha en este lugar, porque la palabra de uno dice que desde el momento, Daniel nos va a hablar del momento que se dicta el decreto, ¿correcto? Entonces, pero este decreto no es porque no se relaciona a la reconstrucción de las paredes y de las fortificaciones. Entonces, nosotros sabemos que tuvieron algunos inconvenientes los judíos cuando empezaron a reconstruir, y comenzaron tarde en la construcción y las cosas no estaban marchando bien. Entonces tenemos otro decreto adicional dictado por Darío. Y este lo dicta Darío en el año 519 a 518 antes de Cristo. Y lo hace para ayudar pues también. Pero fíjense lo que está ocurriendo en este imperio. Este es el imperio máximo de la faz de la tierra. Y los reyes de los imperios están a favor del Señor, siendo ellos los reyes. Si lo están viendo, ellos están diciendo que se reconstruya, que se haga. Entonces, el decreto de Darío en el año 519, para que un segundo grupo fuera y completara la construcción del templo, el cual fue terminado en el año 516 antes de Cristo. Entonces, esta es la construcción del templo, señoras y señores. En Esdras 6:12 tenemos: y que el Dios que ha hecho morar ahí su nombre derive a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto que sea ejecutado con toda exactitud. Señores, les digo una cosa, cuando este hombre, cuando estos reyes dictaban un decreto, ese decreto se tenía que cumplir. O sea, ahí no había, no es como hoy en día que tú tienes que pasar por las leyes y que tienes que decir, que si lo quieres hacer, que no. No, no, no. Si tú no hacías lo que este hombre decía, te cortaban la cabeza. Así de simple, o sea que ahí la gente marchaba a pie de la letra, como lo decían, lo tenía que hacer y la gente lo ayudaba. Pero este decreto tampoco es. Tenemos el decreto de Artajerjes, se llamaba Artajerjes Longimanos, mano larga, pero no era mano larga porque robaba, sino que tenía unos dedos grandísimos este hombre. Entonces se le conoce de esa manera, y él dicta un decreto en el año 457, y este decreto de Artajerjes a Esdras se lo da con nuevas órdenes. Lo que pasa es que ellos habían tenido una serie de impedimentos en el asunto de la edificación. Tenían enemigos que no querían que se llevara a cabo esta construcción, y geográficamente pues estaba muy retirado del reino, porque estaba en Judá. Y entonces la gente que estaba en Judá no querían permitir que esto sucediera, entonces ellos le dan un decreto para que estas cosas se lleven a mano. Pero de nuevo, ellos no construyeron la fortificación alrededor de Jerusalén, y recuerden que ese es el propósito primordial, el de la reconstrucción de la ciudad y todas sus fortificaciones, y ese decreto es el cuarto decreto. Entonces tenemos el cuarto decreto, que es el de Artajerjes a Nehemías, en el cual le pide a los judíos que reedifiquen las paredes, y eso fue hecho en marzo 5 del año 444 antes de Cristo. Fíjense que aquí tenemos algo bien interesante, porque ha pasado diferentes profetas de Dios, y finalmente Nehemías es el que recibe este decreto en el año 444. Y claro está, el decreto de Artajerjes le está pidiendo a los judíos que la reedifiquen. Veamos entonces en Nehemías 2, 1 al 8, porque ahí tenemos la historia. Y dice lo siguiente: y aconteció que en el mes de Nisan no es un carro, Nisan es un carro, pero no es un carro en este caso, porque Nisan es el mes de marzo, tiene que ver con marzo, abril. En el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, fíjense que los decretos de esos reinados estaban puestos por escrito y la Biblia también los trae. Incluso en ciertas excavaciones arqueológicas que han hecho, han fijado ciertas fechas los arqueólogos y después se dan cuenta que la Biblia estaba correcta, que la Biblia tenía los decretos correctos y el tiempo correcto. Estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Este hombre, Nehemías, llega a una posición altísima con el rey. Y él es el copero del rey. El copero del rey era una persona muy confianza, sí, muy cercana de confianza. Incluso lo que hacía, ustedes saben que los reyes los envenenaban. Ellos querían pues que a otra persona probara todo lo que ellos comían antes de que ellos se lo comieran. Pero además eso tenía funciones adicionales, oficiales. Entonces, y era una persona muy, pero muy importante en el reino. De alta confianza, en otras palabras. Entonces, él está pasando la copa al rey y el rey me dice: ¿por qué está triste tu rostro? Claro, lo veía todos los días y él llega a establecer una relación muy bonita con él. Entonces, y el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuvo mucho temor y le dije al rey: viva para siempre el rey. Creo que es una cosa interesantísima que fíjense el respeto que tiene. Este es el profeta de Dios hablando con un rey. Y fíjense el respeto que existe. Y la Biblia nos dice que respeto, al que honor, honor, al que tributo, y al que impuestos. Así de simple. O sea que lo cortés no quita lo valiente. Y obedecer las leyes y mantener ese decoro es fantástico. Que viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y le respondí al rey: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Aquí está la reedificación de la ciudad. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Le dije al rey: si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas y las puertas de la fortaleza. Cuando habla del guarda del bosque del rey, ¿de qué creen que están hablando? ¿Cómo se llamaría esa persona hoy en día? El guarda del bosque del rey. Ministro de Hacienda. Exactamente, ese era el ministro de Hacienda, le va a dar una orden específica, le escribió la orden, ahí le van a dar madera a él para que haga la reedificación. Entonces, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Que fíjense que esto es maravilloso. Recuérdense que la política de Dios se mantiene siempre igual para los suyos, para que lo aman. Él te concede una cantidad de cosas. Ojo con lo que pides. Ojo con lo, porque tú lo pides y Dios te lo va a conceder. Para los que lo aman, para los que lo persiguen. Llega un momento en que tú te vas a recordar: caramba, yo pedí esto y mira cómo me lo hizo mi Señor. Y tú te vas a dar cuenta, porque no es que te lo van a decir, sino que tú te das cuenta las cosas que Dios ha hecho a favor tuyo. La mano de Dios poderosa en todo. O sea, que es algo verdaderamente interesante. Si están ustedes interesados pues en investigar el proceso por el cual esta fecha fue lograda, porque esta es la fecha que nosotros tenemos, es la fecha del rey, es la fecha del año 444, y este es el decreto que cuenta, este es el decreto que se le dio a Nehemías para esa reconstrucción de las paredes y de los muros. Ese fue el decreto editado. Entonces hay una tremenda cantidad de artículos que se dirigen a la cronología de la vida de Cristo, y hay una que está escrito por Harold Hunter, del Seminario Teológico de Dallas. Yo creo que ustedes sepan que el Seminario Teológico de Dallas, ahorita está mermando un poco, pero ha sido una fuente inagotable de eruditos de la Palabra de Dios. Personas que se han dedicado su vida a investigar Aquí me acaba de mostrar Johnny una Biblia de Tim LaHaye. Tim LaHaye es un señor que tiene 85 años, señor bajito, todavía da conferencias. Hay una conferencia que se da todos los años en Dallas, a la cual yo asisto, de la pretribulación. Y ahí están las personas, es el grupo más avanzado de investigación bíblica que existe en los Estados Unidos y en el mundo entero. Así de simple. Son estudios profundos con lujo de detalles que son los que plantan lo que es el descubrimiento adicional de la palabra de Dios. La palabra de Dios se va descubriendo a medida que hay concilios, cuando hay discrepancias de opiniones, porque una persona cree que es por aquí, otra persona cree que es por aquí, otra persona cree que es por aquí. Eso causa que los cristianos se reúnan para ver cuál es la solución verdadera, porque solamente hay una verdad. No pueden haber tres verdades, no puede haber una dicotomía de verdades, no puede haber como los musulmanes que utilizan un sistema, al incrédulo le pueden decir no, le dice una mentira al incrédulo y le dice una verdad al otro. O sea, y los dos son buenas. Nosotros sabemos que mentira es mentira. Nosotros vamos con la verdad absoluta en todas las cosas. Entonces, esto es algo muy interesante. Este el señor Harold Horner, del Seminario Teológico de Dallas, en la ocasión de su disertación para su doctorado en la Universidad de Cambridge, y en el trabajo que ahí desempeñó, dio una verdadera cronología de la vida de Cristo, que tiene que ver pues con el asunto del tiempo que se demora para venir el Mesías, para cumplir la profecía de las 69 semanas. Entonces, yo personalmente he estudiado acerca de la cronología de los eventos mucho, y les digo que hay tanta información en ese estudio que yo se lo dejo a los eruditos en realidad, ¿verdad?, en la materia, que tienen años de estudio en el tema. Estas personas escudriñan libros que casi ya no existen, señoras y señores. Ellos tienen la capacidad de entrar y sacar y especializarse en una sola cosa. Pero Dios no tiene nunca una sola persona, siempre hay varias personas que tienen ese don, que pueden entrar, entonces ellos mismos pueden comparar notas. Los números obtenidos entonces por él se relacionan a otros que han tomado su tiempo para obtenerlos. Y de ahí viene la fecha de marzo 5 del año 444 antes de Cristo, que es la fecha que tenemos aquí, esta fecha, marzo 5, 444. Se hace bajo un estudio profundo de este imperio, donde Artajerjes fue el rey, y de otros papeles adicionales que llegan a esa conclusión. Ahora veamos el asunto de las 69 semanas. Las 69 semanas terminan cuando el Mesías es muerto, y nosotros sabemos que en marzo 30, el año 33, después de Cristo, recuérdense que el calendario gregoriano comienza, y comienza, se le llama para nosotros en la cristiandad, se le llama después de Cristo. Eso lo están cambiando hoy en día. Hoy en día ya casi no utilizan después de Cristo y antes de Cristo. ¿Debido a qué? Secularismo. Ahora están utilizando otra sigla para denotar cuándo comienza esta actividad. Pero nosotros lo entendemos de esa manera porque en esto crecimos nosotros. Entonces, que en marzo 30 del año 33, ocurre 4 días antes de la muerte de Jesús, nuestro Señor entra a Jerusalén en ese tiempo, y esto es descrito en Lucas 21:38-44. Es la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, que coincidía con el día de la presentación antes de la Pascua, día solemne en el pueblo de Israel. Los récords se mantenían perfectamente bien para sacar esta información. Porque 4 días antes de la Pascua, que ocurría el día 14 del mes de Nisan, el mismo mes, aproximadamente se relaciona a nuestros meses de marzo o abril, y la discrepancia que existe, yo se las voy a enseñar ahora porque existen. Entonces, en el 10º día de Nisan, los corderos de la Pascua tenían que ser presentados para ser inspeccionados, para asegurarse que no tenían mancha o contaminación, y estos eran los corderos que utilizaban pues para la Pascua. O sea que tenían que pasar por una escrupulosa inspección, porque no se podían presentar ningún animal que tenía defectos de ninguna clase. Entonces, y de nuevo vemos la precisión del tiempo de Dios. O sea que Dios no opera basado en la suerte o por casualidad o por fortuna. Él es el que te determina el tiempo y el momento en que las cosas van a ocurrir. Entonces nosotros sabemos que es aquí cuando la 69ª semana termina. Entonces, y después vemos una brecha de por lo menos 37 años. Fíjense lo que le estoy diciendo en este momento. Nuestro Señor Jesucristo es muerto, ¿verdad? Y después tenemos una brecha de 37 años que ocurre con la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano bajo Tito, que era su general Tito, que es el que lleva a cabo la destrucción del Templo de Jerusalén. Y arrasa, y hay, en esa oportunidad mueren 1.2 millones judíos en esa persona, y después Vuelve otra revolución y matan a 300.000 judíos más, 3 años más tarde. Pero en este momento eso es lo que está ocurriendo. Esta es la entrada triunfal de Jesucristo y el tiempo ocurre en el momento perfecto como lo tenemos. Y después vemos una brecha entonces de 37 años entre el fin de la 69 semana, cuando muere Cristo, y el inicio de la 70 semana. Y en esta brecha ocurren dos eventos específicos. Estos eventos son específicos y son importantes también para que nosotros podamos saber de qué se trata. Fíjense en esto. Después de su entrada triunfal, 4 días más tarde, él es muerto, culminando así la 69ª semana. Bien, entra, 4 días más tarde, es llevado y es muerto. En abril 3 del año 33, de acuerdo a los mejores cálculos. Esa es la fecha que se fija para la muerte del Señor Jesucristo. Y después de eso tenemos la destrucción de Jerusalén y del templo en agosto del año 70. Esas son las legiones de Tito que les hacen el asedio y queman a Israel. Y eso corresponde a Daniel 9.26b. Y aquí lo tengo yo, Daniel 9.26b, que es la segunda parte. Dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Aquí dice 62 semanas. ¿Por qué dice 62 semanas y no 69 semanas?
Son los 4 años de la
tribulación. ¿Perdón?
Las 7 semanas de la tribulación.
No. A ver, otro valiente. Que se tire al agua. ¿Por qué dice 62 semanas y no 69 semanas? Porque eso es casi como un pronombre. En el versículo anterior dice 7 semanas más 62 semanas el Mesías. Entonces ahora ya no utilizan, no repiten todo lo que dijeron, sino solamente dice 62 semanas. Es lo mismo, son 69 semanas. Si ustedes leen el versículo 25 de Daniel, ¿quién lo tiene ahí? Daniel 9.25, porque ahí está escrito y dice exactamente lo que les estoy comentando en este momento.
Entiende bien lo siguiente, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe.
Fíjate que es la reconstrucción de Jerusalén, no del templo. Hasta la llegada del príncipe.
Después de eso, habrá 62 semanas más.
7 más 62. ¿Sí lo vieron? 7 semanas más 62 son 69 y de eso está hablando. Entonces, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá las ciudades y el santuario. Esa es la legión de Tito que vienen y destruyen todo eso. Entonces, ahí tenemos una brecha de tiempo, y eso es lo que estoy tratando de enseñarles, entre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la destrucción del templo. Ahora, ¿se recuerdan lo que les he dicho yo acerca de Israel? Israel no conocía absolutamente nada de la edad de la iglesia. Para ellos era algo que no lo podían ver, ¿eh? Porque no sabían que existía. Entonces, si tú, como lo hacen ciertas iglesias, pones a la destrucción de Israel como el cumplimiento de la 70ª semana, entras en un error extraordinario. ¿Por qué? Porque no es parte del cumplimiento. Aquí han pasado 37 años y no se puede fijar en esa época porque no es parte de la cronología divina. Y les voy a enseñar el porqué. O sea, se destruye el templo en agosto del año 70 y eso corresponde a Daniel 9.26. Y después esto nos lleva al asunto de que todavía queda una semana de años, un periodo de 7 años, que todavía no se ha cumplido. Y nos preguntamos si esta semana ya sucedió o si está por suceder. Y en esto los eruditos han propuesto varias formas de interpretarse. Y aquí viene el asunto que es interesantísimo. Existe un punto de vista de que no hay brecha. O sea, el punto de vista de no brecha entre la 69ª semana y la 70ª semana. Si no hay brecha, no hay edad de la iglesia. Porque lo que pasa es que nuestro Señor Jesucristo, como el otorgador de estas cosas, como el manejador de estas cosas, para el reloj. Dios Padre, para el reloj y él lo vuelve a aprender cuando está listo el tiempo para terminarse el tiempo de los judíos, intercala a la iglesia en otras palabras. Entonces, en este punto de vista se encuentran aquellas personas que piensan que esto ya sucedió y a estas personas se les conoce como los que se adhieren al principio del pretérito, del pasado, pretérito del pasado, los preteristas le dicen, los preteristas. Y a este punto de vista se le adhiere la iglesia católica. La iglesia católica considera que ya la tribulación pasó. Y si ya pasó la tribulación, entonces no va a haber tribulación en el futuro. No hay pueblo de Israel para el futuro, porque esta promesa se la dan al pueblo de Israel. Y recuerda que el pueblo de Israel tiene promesas específicas dadas por Dios. Y si ese es el caso, entonces se presta esa manera de pensar para el antisemitismo, para la persecución del judío. Y eso es el error más craso que se puede cometer. Entonces, en la conferencia que hubo en Dallas el año pasado, el doctor Mark Whitman ofreció una refutación detallada del punto de vista, demostrando que el libro de Apocalipsis fue escrito después de la destrucción de Jerusalén. El libro de Apocalipsis se escribió en el año 90, después de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue destruida en el año 70. 20 años más tarde es que ocurre en la escritura del libro de Apocalipsis. O sea que esto fue escrito después de la destrucción y que esta profecía está por cumplirse en el futuro. ¿Por qué? Porque no había iglesia. O sea, no se había completado el canon de las escrituras con las instrucciones específicas que tiene la iglesia. Entonces, el otro punto es que sí hay una brecha. Hay una brecha de tiempo entre la 69ava semana y la 70ava semana. Y esa brecha es la de la iglesia. La iglesia no era conocida por nadie. Concurre también con los famosos siete fiestas de Israel que se tenían que llevar. Hay cuatro fiestas en la primavera y tres fiestas en el otoño. Ese periodo de tiempo entre la primavera y el otoño, ahora nosotros damos cuenta que ahí está la iglesia. Mientras tanto no había ninguna fiesta, no había ninguna celebración, no había nada. O sea, en estos momentos lo que hace Israel o lo que hacen los judíos en las diferentes sinagogas son rituales sin realidad. Sí, ellos son pegados al Antiguo Testamento y sí aman a Dios como lo conocen, pero están rechazando al Mesías. Para ellos el Mesías no es Cristo. Entonces, toma la palabra pero rechazan la realidad. Entonces, eso no cuenta. Tiene que ser regenerado para que tú tengas y disfrutes todas las promesas que tiene Dios para ti, para el pueblo judío. Entonces, y por eso es que ellos van a creer en el transcurso de la tribulación, van a creer. Cuando las seis cosas se cumplan, ellos desde el velo se les caerá, van a ver a que traspasaron, llorarán por él y van a creer en él todo el pueblo en unísono. Entonces, ese punto de vista es el que nosotros mantenemos, el punto de vista de que hay una brecha entre la 69ava semana y la 70ava semana. Y hay una brecha de tiempo que es muy importante. Nosotros vivimos en ese periodo. Ahora lo que quiero hacer es exponerle el asunto de la matemática, para que ustedes se den cuenta de la exactitud de la palabra de Dios. Y aquí viene la otra diapositiva que yo les digo que sería bueno que les saquen la fotografía a eso o que escriban lo que dice aquí. Y lo primero que vemos aquí es que esto explica la 70ava semana de Daniel, que son 70 periodos de 7. Recuerden esto. La 70ava semana son 70 periodos de 7. Se encuentra en Daniel 9:24. Desde el decreto de restaurar, dado en marzo 5 del año 444, el decreto proviene de Artajerjes Longimanos a Nehemías, y se encuentra en Nehemías 2:1-8, que ya se los leí. 2:1-8. Y aquí donde podemos ver pues el transcurso de tiempo de restaurar el templo, son 7 más 62, son 69 semanas. O sea que él le dice que desde este momento, apenas el del edicto, comienza el reloj. Conoce el cronómetro divino, ¡pran! Y ese cronómetro nos lleva directamente a la muerte del Señor Jesucristo. Pero entonces lo que hace Dios es que te da con exactitud de días el momento en el cual va a tomar lugar la muerte del Mesías. Lo hace para que los judíos tuvieran el cronómetro divino listo en su presencia para que ellos supieran que ese era el Mesías. Yo creo que ustedes se den cuenta que hay un volumen que se llama Las Carpetas de Arco, se llama. Las Carpetas de Arco, se hizo un estudio extraordinario en que muchos de los mismos fariseos que mandaron a matar al Señor Jesucristo después creyeron en él después de haber hecho esa inspección de los días. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la exactitud divina que no falla. Entonces, aquí vemos que eso es lo que está ocurriendo. Entonces, de ese tiempo hasta que el príncipe Mesías venga, que ocurre en marzo 30 del año antes de Cristo, 33, donde está la entrada triunfal, y después vemos los días que ocurren, y se encuentran en Lucas 18, 28 al 40. Entonces, esto es importante porque aquí nos da el cronómetro nosotros. De paso, todo esto está relacionado a Israel, no a la iglesia. Recuérdense. Estas son instrucciones específicas para Israel. La iglesia todavía no existía. Eso se le está dando a los del Antiguo Testamento y tiene que ver con cómo Dios lidia con el pueblo de Israel. Dios no se ha olvidado de Israel. Israel tiene un futuro extraordinario, un futuro magnífico. Israel va a ser el centro del gobierno mundial. Israel. Y eso es porque Dios lo quiere de esa manera. Entonces, yo sé que a algunos de ustedes les gusta las matemáticas y dirán que esto no tiene que ver nada con los años de 365 porque los años bajo el calendario moderno son 365 días y un cuarto. Pero, y sí tiene razón, porque ese es lo que tenemos. Y por eso le voy a mostrar que estos son años que tienen 360 días. Son años de 360 días. Y de esa manera es que llegamos al número de días 70, que no puse en la diapositiva 70, de 7 años son 490 años. Son semanas de años, recuérdense de esto. Y después tenemos 69 semanas por 7, son 483 años, ¿verdad? O, y esto equivale a 173.880, me parece, 880. Los 880 días. ¿Sí lo pueden ver? Mira la matemática divina, se van a quedar ustedes con la boca abierta cuando descubran este asunto. Voy a parar aquí porque esto es muy importante. Yo se los quiero dar con lujo de detalle. No quiero pasar por la mitad del camino. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con esta información y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.